Si hay una editorial en nuestro país, si hay una editorial en castellano que es referencia para este género de la fantasía épica, de este género literario al que este año dedicamos nuestro certamen, esa es Minotauro, y su editor ejecutivo es José López Jara, con el que es un verdadero honor poder hablar. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Porque usted ha visto el nacimiento de muchas sagas y, entre otras, pues es uno de los culpables de que hayamos podido disfrutar con las historias de Tolkien, tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos.
Sí, bueno, yo llegué cuando ya estaba publicado, pero vamos, seguimos en ello, y ahora con todas las películas de Jackson sobre El Hobbit que se vienen a partir de diciembre, pues vamos a tener Tolkien para disfrutar durante mucho tiempo.
Yo creo que no hay, es verdad que Juego de Tronos, es verdad que Narnia, bueno, que hay muchos mundos, Dungeons and Dragons, muchos mundos de esta literatura épica fantástica a la que antes hacíamos referencia, pero todavía nadie consigue acercarse al trono, nunca mejor dicho, ahora utilizado, al trono de John Robert Rivel Tolkien, ¿no? Nadie alcanza, ni siquiera, yo creo, todavía, no sé qué pasará en un futuro, pero el trono de Tolkien ahora mismo es indiscutible.
Yo pienso que sí, porque además hay que pensar que muchos de esos autores, desde George R. R. Martin a algunos otros como Robert Jordan, que ha escrito La Rueda del Tiempo, Terry Goodkind o Brandon Sanderson, que es uno de los últimos que ha salido publicado, toda esta gente le debe mucho a Tolkien, porque ellos empezaron siendo lectores de Tolkien y luego les vino la idea de escribir en ese tipo de novelas.
¿Por qué los libros de Tolkien, a pesar de ser escritos pues en los años 30, siguen teniendo ahora mismo una vigencia casi absoluta? ¿Por qué, si te gusta este tipo de literatura, tienes que leer a Tolkien sí o sí?
Bueno, yo creo que hay dos claves. La primera es que la verdad es que Tolkien se pasó muchísimos años inventando su mundo, con lo cual ese mundo es mucho más rico que otros mundos que estando muy bien, hay otras novelas que plantean mundos imaginarios, pero quizás no tienen ese nivel de detalle y ese nivel de coherencia. Y luego también, al ser Tolkien un lingüista de primera fila, pues evidentemente el lenguaje que utilizó y cómo creó idiomas inventados y a partir de esos idiomas inventados imaginó personajes y razas, pues claro, eso es muy difícil de igualar.
Además, hay algo que usted tiene razón en lo que se refiere a Tolkien, que otros autores han intentado, pero yo creo que no se ha logrado llegar al nivel de profundidad de Tolkien, y es que cuando él escribe El Señor de los Anillos o él escribe El Hobbit, no solo tiene en cuenta el presente, el momento o el pasado más inmediato, sino que estamos hablando de siglos o miles de años de historia en la cabeza, sino en los libros de Tolkien. Ese no se inventa un mundo tan solo, se inventa prácticamente una línea espacio-tiempo.
Sí, es verdad que él, claro, por eso digo que realmente él se pasó toda su vida con esta obra, porque incluso una vez hubo acabado Sin los Anillos, hasta que se publicó El Silmarillion, que es la obra que refleja todo esto, de esta gran creación que dura milenios y que abarca varios continentes, pues claro, es como si él viviese allí, y eso es muy difícil de igualar y de imitar.
¿Es El Hobbit un libro para niños?
El Hobbit es uno de esos libros que empieza pareciendo un libro para niños y va evolucionando poco a poco hasta convertirse en una aventura de fantasía épica realmente importante. O sea que yo creo que es un libro que un niño puede empezar y evidentemente puede llegar al final, pero que se va a encontrar que el tono del libro va cambiando progresivamente a medida que Tolkien va desarrollando la historia.
Para Minotauro, ¿qué ha supuesto la referencia en el mundo de este tipo de literatura, de la fantasía épica, y en concreto, bueno, pues el habernos permitido disfrutar de los mundos de Tolkien? Es una responsabilidad mayor, si cabe, para vosotros, porque, claro, al fin y al cabo habéis publicado lo mejor de lo mejor.
Bueno, la verdad es que sí que es una responsabilidad, porque tenemos que, y además nos gusta cuidar que la obra de Tolkien siga estando vigente y siga estando de la mejor manera posible en español. Realmente Minotauro no se concibe sin Tolkien, porque yo creo que sobre todo en el área que estamos hablando, que es el tema de la fantasía épica, es el autor número uno. Luego Minotauro tiene autores también muy importantes en ciencia ficción, pero el fenómeno de Tolkien es la cosa más importante que le ha ocurrido al sello, eso es evidente.
Háblenos un poco de la historia de la traducción del Señor de los Anillos, porque es una historia curiosa, ¿no? Pasa un poco como con el Hobbit también. Bueno, pues aunque pueda parecer extraño, se tardó mucho, mucho en traducirlo, porque, bueno, podemos entender a lo mejor que en España, por nuestras circunstancias políticas, pues yo qué sé, a lo mejor a alguien no le interesaba que esta novela fuese publicada, pero es verdad que en el resto del mundo en castellano se tardó mucho también en poderse leer en nuestro idioma, en nuestra lengua, las novelas de Tolkien, ¿no?
Claro, bueno, sí, porque el tema es que cuando se publica, porque El Hobbit se había publicado evidentemente en 1937, que ahora estamos celebrando este 75 aniversario, pero El Señor de los Anillos acaba de publicarse, no me acuerdo muy bien, pero o sea, al final es 56 en Inglaterra, y lo que pasó es que realmente el boom de la novela del Señor de los Anillos en el mundo anglosajón ocurre en los años 60, y a partir de ahí es el fundador de Minotauro, Francisco Porrúa, que ha sido un editor importantísimo dentro del panorama de la literatura en castellano, es el que decide embarcarse en la traducción del Señor de los Anillos, que en aquellos momentos no estaba tan claro que este libro pudiese llegar a ser tan importante. Y se tomó su tiempo, porque esto se hizo en los años 70, principios de los 70 más o menos, cuando se publica el primer libro, y fue una traducción muy cuidada, en la cual él además tuvo contacto en los últimos años de vida de Tolkien. Porrúa pudo hablar con Tolkien y discutir incluso los términos que estaban utilizando. Vaya. De manera que tenemos una traducción en la cual están implicados primero el mismo Tolkien, después su hijo Christopher, que es el que ha seguido con toda la obra. Pero claro, evidentemente eso significa que el trabajo se dilató en el tiempo. Yo me acuerdo precisamente que en aquella época yo era muy joven y yo leí el primer libro cuando lo acabó de publicar Minotauro en esos momentos, y hasta que, claro, tardaron tanto en sacar el segundo que me leí todo el libro en inglés. No podía esperar.
Claro, además era otra época, porque ahora mismo, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Juego de Tronos, que puede ser la referencia en este mundo en estos momentos, claro, los fans presionan de tal manera, hay tantas vías para ejercer esa presión, además, que las traducciones van a pasos agigantados, sí, manteniendo la calidad, pero hay otro tipo de ritmo.
Sí, es verdad que eso ha cambiado muchísimo. Claro, es que era un mundo sin internet, sin, no había ninguna serie de televisión, ninguna película que estuviese haciendo que el público más generalista se enterara de que existía esa novela. Es decir, que el primer éxito de Señor de los Anillos y El Hobbit en español fue boca a boca. Es decir, la gente iba a decir, oye, este libro está muy bien, cómpratelo. Pero eso es un proceso que permite ese trabajo más pasado. Hoy en día eso sería impensable. Los fans estarían todo el día en las redes sociales diciendo cuándo sale el segundo volumen, cuándo sale el tercero, quiero ver. Pero fíjese, es lo que está pasando en Juego de Tronos,
efectivamente, pero fíjese que eso que usted dice, al haberse asentado en el acervo literario de toda una generación a lo largo de un tiempo un poco más largo, ha hecho tal vez que los cimientos sean más firmes, ¿no? Lo que comentábamos al principio, nadie va a mover a Tolkien de donde está.
Bueno, claro, sí, es verdad que todas las cosas tienen sus ventajas y sus desventajas, y cuando puedes hacer un proyecto de estos con calma, evidentemente puede aguantar mucho más el paso del tiempo. A veces yo veo que, porque ahora mismo tenemos esta George R. R. Martin, también está, por ejemplo, Patrick Rothfuss, que está publicando una saga también muy importante de fantasía, pero es verdad que les veo que tienen muchísima presión, y eso no es bueno para hacer una obra que luego pueda perdurar el tiempo. A lo mejor resulta que dentro de 5 o 10 años nadie se acuerda de Juego de Tronos. Uh-huh. Ojalá no, porque creo que es una gran obra, sí. Pero hay ese riesgo.
Recomiéndenos novelas de este género, que ahora mismo nos ha dado algunos nombres por encima, pero concrétenos, ¿qué sí. 3-4 novelas, autores ahora mismo son referencia?
Yo como referencia, aparte hemos hablado de José R. Martin, evidentemente, Patrick Rothfuss, que es un muy buen autor de fantasía, que ha publicado ya 2 libros. Luego diría, de lo que estamos publicando en Minotauro, tenemos a, por ejemplo, Elspeth Cooper, que hemos publicado un primer libro que se llama Bajo la Hiedra, y ahora publicaremos el segundo que se llama Las Tres Lunas, y que es una autora, también es interesante que de vez en cuando haya autoras en el mundo de la fantasía, que recoge las mejores esencias de autores del tipo de Martin, Tolkien o de Rothfuss. Y quizás hablando de una saga que lleva mucho tiempo publicándose y que son muchos libros, La Rueda del Tiempo, que es del autor americano que se llama Robert Jordan y que también es una obra enorme por la magnitud y por la calidad que tiene.
Pues con esas recomendaciones nos quedamos también. José López Jara es el editor ejecutivo de Minotauro. Ellos desde los años 70, principios de los años 70, pues apostaron por El Señor de los Anillos. Y claro, pues no hace falta que les digamos ahora lo que es El Señor de los Anillos o lo que es El Hobbit, que estamos nosotros celebrando precisamente aquí en la cadena SER, 75 años de la publicación de El Hobbit, 1937, pero también 30 años de la publicación del Hobbit en castellano. Bueno, de la segunda traducción, porque hubo una traducción anterior, aquí también hubo, bueno, pues algunos asuntos complicados. Creo que hubo una traducción en Argentina, pero luego la traducción oficial, la que se ha extendido, es a la que hacemos referencia nosotros en este 30 aniversario. Pero yo le quería preguntar a usted, José, que conoce bien este mundo de la literatura fantástica, épica, de inspiración medieval, ¿qué le parece que hayamos elegido aquí en la radio, en la cadena SER Madrid Sur, esta efeméride y este género para dedicarle nuestro certamen literario, nuestra octava edición?
No, me parece muy 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 acertado y además espero que tenga mucho éxito, mucha repercusión en el público, porque como digo, viniendo ya la primera película de Peter Jackson en diciembre, yo estoy detectando que esto que hablábamos antes, que la gente en las redes sociales habla mucho del tema, Tolkien está otra vez camino de tener un segundo boom parecido al que tuvo con las películas de Señor de los Anillos. Y además, lo que ha dicho usted, es una obra quizá la obra más emblemática de la fantasía, o sea que mejor que es que celebrar esta efemérides, no creo que haya nada.
Don José López Jara, muchísimas gracias.
Pues gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta